puedes sentarse.
Y vamos a buscar en nuestras Biblias 1 de Samuel capítulo 30. 1 de Samuel 30. La semana pasada miramos al capítulo 29 y miramos cómo el Señor estorbó los planes de David, como él había querido ir en contra de la voluntad del Señor y casi destrozó todo su ministerio futuro, casi se destrozó todo su reinado por ir con los filisteos a la batalla, pero Dios en su bondad destruyó sus maquinaciones y vimos como demos de gracias a Dios, que muchas veces Él estorba nuestros planes, muchas veces Él hace que nuestras mentiras no trabajan, Él muchas veces está allí obrando en nuestras vidas, aún en maneras que no nos gusta disciplinarnos muchas veces, pero en guardarnos de pecado que puede muchas veces resultar en resultados muy, muy malos. Y vimos la gracia de Dios en eso. Pero ya vamos a ver que siempre nuestro pecado tiene resultados. Y vamos a ver hoy el resultado del pecado de David y cómo la misericordia de Dios aún puede salvarnos de los resultados de nuestros pecados. Pero vamos a orar primero y buscar el libro de Dios. Padre, damos gracias porque no merecemos nada de ti sino el juicio. Gracias porque aunque nosotros somos tan rebeldes, tan egoístas, tan orgullosos, tantas veces ignoramos tu palabra, tantas veces ponemos nuestros deseos enfrente de tus deseos, siempre eres misericordioso. Siempre eres misericordioso, aún en veces a traer disciplina a nuestras vidas, para ayudarnos a ver nuestra necesidad de regresar a tus caminos. Damos gracias porque muchas veces nos traes tu palabra para recordarnos de la importancia de ponerte a ti primero. Señor, te damos gracias por tu perdón, por la manera en que nos ayudas aún en los tiempos más difíciles de nuestras vidas. Aún cuando experimentamos el resultado de nuestro propio pecado, tú todavía tienes misericordia y gracia para librarnos y para restaurarnos a comunión contigo y para usarnos otra vez. Y Señor, que tu palabra pueda ser de ánimo esta noche a cada uno que está aquí. Pedimos como siempre, si hay alguien aquí esta noche que no te conoce, que no es un hijo de Dios, que no ha experimentado la paz y el gozo, el consuelo que solamente un hijo de Dios puede experimentar, que no han entendido la muerte de Cristo por ellos, que esta noche ellos pueden entender que tu Espíritu Santo puede abrir sus ojos y abrir sus corazones como solo Él puede hacer. Y aún esta noche pueden ellos llegar también a experimentar la salvación y llegar a conocerte. Pero por los de nosotros que te conocemos, que seamos animados por tu palabra, que seamos convencidos por tu palabra y que tu Espíritu Santo sigue obrando en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo pedimos esas cosas. Uno de los himnos más conocidos del siglo pasado es el himno Tal Como Soy. Pero a lo mejor muchos de ustedes no han escuchado de la historia de ese himno. La mujer que escribió ese himno se llama Charlotte Elliott. Ella nació en un lugar cristiano, creció como muchos de los jóvenes de la iglesia aquí. Fue una muchacha con muchos talentos, ella escribió poesía y ella de hecho ganó mucho de su dinero escribiendo poesía de humor. Pero en verdad, aunque creció en un hogar cristiano, se apartó un poco del Señor y confió un poco en sí mismo, pero ya llegando a los años 30, de hecho cuando ya tenía 30 años de edad, ella empezó a perder su salud. Llegó al punto que ya ni podía salir de la cama. Ya estaba en dolor constante, diariamente estaba en dolor, que los doctores no podían encontrar qué era el problema. Y ella en verdad se amargó mucho en contra del Señor. Se empezó aún a odiar al Señor y preguntó, ¿por qué me ha dejado pasar eso? Con solamente 30 años de edad, en la parte de mi vida cuando más debo tener fuerza y ánimo para hacer lo que quiero. Y se enojó mucho. Y cuando tenía 33 años de edad, después de varios años de sufrir y amargándose más y más cada año, le visitó un pastor llamado César Mala. Y él empezó a hablarle del amor del Señor, empezó a hablarle de la salvación. Y ella solamente se enojó con él y gritó a él y dijo, no entiendes mi dolor, no entiendes lo que ha pasado, lo que Dios ha hecho a mí. Y él solamente respondió con una palabra antes de salir y dijo, tienes que venir a él tal como eres. Un pecador al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y solamente esa frase tan simple llegó a su corazón. Y ese día ella reconoció su rebeldía en contra de su Creador. Ella reconoció su pecado y ese día fue el día de salvación para ella, cuando ella dejó de estar amargado en contra del Señor y aceptó el hecho de que Dios le amó más que cualquier otro, aún en todo su dolor. Y desde entonces ella empezó a servir al Señor. Pero aún así no salió su enfermedad. De hecho, tenía esa enfermedad hasta que murió con 82 años de edad. Entonces, por la mayoría de su vida, por 50 años, cada día ella sufrió dolor increíble. Casi nunca podría salir de su cama. Pero con todo eso, todavía siguió sirviendo al Señor. Y unos años después, su hermano era un pastor de una iglesia. Y él estaba levantando fondos para construir un hogar para niños. Y estaba teniendo unos actividades especiales para ayudar a levantar los fondos. Y ella estaba muy, muy frustrada porque ella estaba ahí en su cama y estaban teniendo una actividad especial en la iglesia y ella no podía ni salir de la cama para ayudar. Y estaba muy, muy triste por eso, pero entonces empezó a pensar en las promesas de Dios, empezó a pensar en esta cosa que ese señor le había dicho varios años antes. Y ahí en su cama, pensando en la frustración con su cuerpo tan débil, no poder hacer mucho por el Señor, ella empezó a escribir ese poema, tal como soy, el pecador. Y escribió todo ese poema y después de escribirlo, lo mandó a unas personas para imprimirlo. Y llega a ser que ese poema ganó mucho más dinero para ese hogar de niños que cualquier otra actividad de las personas con mucha fuerza. Y ella encontró que aún en sus tiempos más difíciles, en sus tristezas más grandes, podía encontrar consolación en el Señor y ser usado por el Señor, tal como era. Y eso es lo que encontramos en 1 Samuel capítulo 30. Una verdad muy simple, pero muy importante. La verdad que aún en las tristezas más profundas de nuestras vidas, hay esperanza en Dios. En las tristezas más profundas, hay esperanza en Dios. Esa mujer sufrió más que muchos de nosotros hemos sufrido. Y ella experimentó tristeza muy, muy profunda, pero en su tristeza buscó al Señor. Y encontró satisfacción y gozo y consolación en el Señor tal como era. Y aquí en 1 Samuel capítulo 30 encontramos que David pasa por uno de los tiempos más difíciles de toda su vida hasta este punto. Recuerda que él había, por temor de Saúl, por cansancio de tratar de escapar a Saúl, había huido a los filisteos en contra de la voluntad del Señor, y por un tiempo todo había pasado bien. Él podría tener su propia ciudad ahí, llamada Siclag. Él podría tener la protección de los filisteos porque Saúl no estaba buscándole allí. Él podía salir y pelear en contra de los enemigos de Israel. Entonces regresar y decir a los filisteos que estaban peleando en contra de Israel. De esa manera podía ganar la confianza de los de Israel porque estaba ayudándoles a ellos.
mientras que engañaba a los filisteos para ganar su confianza, pensando que era peleando por ellos. Y todo iba bien por un tiempo. Pero entonces vimos en el capítulo anterior, en 29, que él ya se encuentra con un dilema muy grande, porque ya tiene que ir a batalla en contra de su propio pueblo con el enemigo de Dios. Y aunque él quiere hacerlo, parece, Dios, por su gracia, no le permite hacerlo. Pero mientras él está allí tratando de ir en batalla en contra de Israel, contra la voluntad de Dios, con los enemigos de Dios, él deja a toda su familia en Ziklag. Y él deja a todas las familiares de sus hombres también allí, mientras que él está afuera. Y encontramos en capítulo 30 que mientras él está afuera, las consecuencias de su pecado, de ir en contra de la voluntad de Dios, de ir a la batalla, tratar de ir a la batalla en contra de su propio pueblo, con los enemigos de Dios, que hay consecuencias. Y en capítulo 30, versículo 1, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada. Y sus mujeres y sus hijos y hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. David regresa de tratar de ir a la batalla contra los filisteos y regresa a un desastre completo. Él regresa a su ciudad y está completamente quemada, sin nadie ni nada allí. Y él no sabe lo que ha pasado. Nosotros sabemos que no habían dado muerte a nadie, pero él no sabía eso. Él no sabía si todos ya estaban muertos. Y lo peor de todo es que él sabía que eso había pasado porque él había ido en contra de la voluntad de Dios. Él había dejado su responsabilidad de guardar su propia familia para ir y ganar el favor de los filisteos, los enemigos de Dios. Y por causa de su desobediencia, por causa de su falta de responsabilidad, toda su ciudad estaba quemada, todas sus familiares, sus esposas, sus hijos, todos estaban llevados cautivos, o él pensaba a lo mejor muertos, todas las familiares de todos sus hombres también llevados cautivos o muertos, y eso todo estaba sobre sus hombros. Y dice ahí que él y sus hombres estaban tan tristes que lloraron y lloraron hasta que se cansaron de llorar y no podían llorar más. A lo mejor algunos de ustedes que han sentido una tristeza así. Gracias a Dios, yo he tenido tiempos muy difíciles en mi vida, pero nunca he sentido una tristeza tan profunda como ellos. Pero yo sé que algunos de ustedes sí han sufrido así. Sí han perdido seres queridos o han pasado por tiempos tan difíciles en su vida que han llorado hasta que no podían llorar más. Y a lo mejor entienden un poco de lo que estaba pasando David aquí, de esa desconsolación completa. Pero no termina allí. Versículo 5 dice: las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Entonces vemos que no solamente él estaba tan triste por perder a sus familiares y por tener la carga de lo que estaba pasando sobre sus hombros por sus decisiones, pero los otros hombres estaban tan desesperados, tan enojados, que estaban hablando de matar a David por su decisión de ir en contra de la voluntad de Dios. No, casi no podríamos pensar en una situación más triste, más difícil que la situación en que se encuentra David. Pero aquí vemos la diferencia entre David y Saúl. Saúl, cuando se encontró con problemas grandes, trató por buscar al Señor, pero no le buscó de veras.
Vemos que terminó buscando más bien una bruja
en su tiempo de necesidad.
Pero David, ¿qué pasa cuando él está en su punto más triste, cuando parece que no hay esperanza en su vida, parece que toda su familia está muerta, todas sus posesiones quemadas, cuando parece que aún los únicos hombres en todo el mundo que le quieren están hablando de apedrearle? ¿Qué hace David en ese momento? Bueno, al final del versículo 6 nos dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Él finalmente reconoció que necesitaba a Dios. Vemos que en los últimos dos capítulos no habla nada de David buscando a Dios. Él estaba tratando de resolver sus propios problemas. Él estaba tratando de enfrentar todo por sí mismo. Y él pensó, por medio de engañar, por medio de ir al enemigo, por medio de hacer las cosas de su manera, en contra de la voluntad de Dios, él podría escapar los problemas. Pero en vez de escapar los problemas, él había llegado a tener problemas mucho más grandes. Y eso es siempre lo que pasa. Al principio parece que funciona. Al principio parece que engañar y ir en contra de la voluntad de Dios y hacer las cosas de nuestra manera funciona. Pero siempre, después de un tiempo, las consecuencias de nuestros pecados nos alcanzan. Y finalmente las consecuencias del pecado de David le han alcanzado. Y él reconoce que ha pecado. Y ya finalmente va a Dios, busca el perdón de Dios y busca la fortaleza de Dios. Ha olvidado de Dios por un tiempo, pero finalmente regresa a Dios. Y vemos aquí la primera cosa que debemos hacer si en verdad creemos que podemos tener esperanza en Dios en las tristezas más profundas de nuestras vidas, es que tenemos que encontrar fuerza en comunión con Él. Tenemos que encontrar fuerza en su comunión. Si quiere buscar conmigo Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Aquí encontramos un descendiente de David. El descendiente más importante de David, que también se encontraba en la situación más difícil de toda su vida. En verdad, la situación más difícil de toda la historia. Se enfrentó con la tristeza más grande que jamás podría sentir cualquier hombre. Aquí en Lucas 22 encontramos a nuestro Señor Jesucristo. Le encontramos con el peso más grande que jamás uno podría sentir. Él está ya listo para ir a la cruz. Y Él sabe lo que va a enfrentar. Él sabe que ahí en la cruz Él va a tener que estar por la primera vez de toda la eternidad, ser separado del quien ama más, de su Padre Celestial. Y no solamente va a ser separado de su Padre Celestial, pero Él va a experimentar algo que odia más que cualquier otra cosa, que es el pecado, la maldad. Y toda la maldad nuestra, toda nuestra suciedad, toda nuestra rebeldía, todo nuestro pecado va a ser tomado y va a ser puesto en el puro, santo Hijo de Dios, que odia más que cualquier otra cosa el pecado. Y toda la ira santa de su Padre, que Él ama más que cualquier otro, va a ser derramada sobre Él, lo que nosotros merecíamos. Y Él está mirando adelante y Él está viendo lo que Él va a sufrir en esa cruz. No solamente los clavos y los látigos que iban a dañarle tanto físicamente, pero mucho más que eso. Él estaba mirando esa copa de la armadura, de la ira santa de Dios que cada uno de nosotros merecíamos tomar, que Él iba a tener que tomar. Y Él iba a tener que sufrir todo un infierno por nosotros el próximo día. Y Él, mirando esa tristeza tan grande, ¿qué hace? Bueno, va a Dios, va a su Padre Celestial. Y en Lucas capítulo 22, versículo 39, nos dice: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, Si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando Cristo se encontró en su momento más triste de toda la eternidad, Él buscó su fuerza en su Padre Celestial. Porque la única cosa que Él podía hacer, no había esperanza en ningún otro lugar, no había manera en que Él podía tragar esa copa de toda la ira santa de Dios por nuestro pecado. No había otra manera que podría sufrir lo que iba a sufrir sin Dios. Entonces, en ese momento, Él se esforzó en Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando pasamos por esos tiempos, cuando parece que no hay esperanza, cuando pasamos por tiempos cuando son tan difíciles que parecemos que nuestros corazones van a romper, y lloramos como David y como Jesús, y lloramos, lloramos hasta que parece que no podemos llorar más. La única esperanza que nos dan no son personas, no son circunstancias. La única cosa que nos puede ayudar es nuestro Dios. Y Él es el único que nos puede dar la fuerza que nosotros necesitamos. No tiene que buscar, pero otro hombre de Dios que encontró la misma situación fue Pablo. Y él nos cuenta de una situación muy similar. En 2 Corintios 12, versículo 7, él dice así. Y me ha dicho, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. David no tenía la fuerza para enfrentar esa situación. Pablo no tenía la fuerza para enfrentar esa situación. Aún Cristo en su humanidad no tenía la fuerza para enfrentar la cruz. Por eso los tres hicieron lo mismo y buscaron fuerza de su Dios. Se arrodillaron y clamaron a su Dios porque ellos no sabían qué hacer. Ellos no podían tener la fuerza ni para tomar otro respiro. Necesitaban a su Dios. Tenemos que encontrar fuerza en comunión con Dios. Es la única manera que vamos a enfrentar los tiempos más difíciles de la vida. Hay esperanza en las tristezas más profundas, pero solamente en Dios. Encontramos fuerza en su comunión, pero no solamente encontró fuerza en su comunión. Seguimos leyendo 1 Samuel 30, versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acercas el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Se recuerda? Hablamos un poco de eso cuando hablamos de Saúl. El efod era una manera en que podrían encontrar la voluntad de Dios ahí en ese cubierto que llevaban los sacerdotes. El sumo sacerdote tenían el Urim y el Tumim, que eran una manera en que descubría la voluntad de Dios en esos días. Ni sabemos qué era, pero era una manera que Dios había dado a ellos en esos días para saber qué era su voluntad. Saúl, cuando buscaba la voluntad de Dios, no tenía eso. ¿Por qué? Porque había matado a todos los sacerdotes. Y lo único que quedaba había escapado a David y estaba con David. David ahora busca la voluntad de Dios en la manera que Dios le había dado. Y dice allí en versículo 8, y David consultó a Jehová diciendo, ¿persiguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás.
y de cierto librarás a los cautivos.
Dios, él finalmente reconoce que necesita buscar la voluntad de Dios. Él no buscó la voluntad de Dios cuando fue a los filisteos. No buscó la voluntad de Dios cuando fue a ayudar a los filisteos. Pero ya que reconoce que está, como decimos en inglés, al final de su soga, cuando ya no tiene más manera de salir, él ya finalmente busca de veras a Dios. Y Dios le contesta y le dice, por mi misericordia vas a poder ganar la batalla. Tienes que confiar en mi promesa. Yo voy a darle la victoria. Ahora nosotros no tenemos un efod, nosotros no tenemos el urim y el tumim, nosotros no tenemos esas cosas. Pero nosotros tenemos algo aún mejor, dice el primero de Pedro. Tenemos la palabra de Dios. Y nosotros no necesitamos ir y preguntar qué es la voluntad de Dios. Ella nos ha dicho lo que es su voluntad. Entonces, no solamente tenemos que encontrar fuerza en su comunión, pero en segundo lugar, tenemos que encontrar sabiduría en su palabra. David no sabía qué hacer. Él no tenía idea si estaban vivos o muertos sus familiares. Él no tenía idea ni quién había venido para hacer eso. Él no sabía a dónde ir para encontrar a sus familiares si estaban vivos. Él no sabía qué decisión hacer. Él no sabía cómo ayudar a los hombres que estaban listos para apedrearle. Él no sabía qué hacer. Y hay momentos en nuestras vidas cuando es así. Nosotros ni tenemos ni idea de cómo resolver esa situación. Y en esos tiempos necesitamos saber la voluntad de Dios. Y la única manera de saber su voluntad es conocer profundamente su palabra. Íntimamente su palabra. Hace algunos años fui con mi hermano y mi cuñada para ir y andar por un laberinto de maíz que está aquí en cerca de Sacramento. Es el laberinto más grande de maíz en todo el mundo. Ha ganado, está en el libro del Guinness, de todo el mundo, es el más grande. Y fuimos allí para ver cómo era. Y cuando entras allí, te dan un mapa que muestra cómo es todo ese laberinto que está ahí, para saber a dónde ir y qué hacer. Muchas personas cuando agarran eso dicen, oh, yo no necesito eso, fácil entrar ahí, yo puedo hacerlo. Y casi todos los que hacen eso sin mirar el mapa llegan a 10 minutos ahí al laberinto y ni saben a dónde están y regresan perdidos. O están preguntando a todos los que están alrededor cómo salir, porque es muy, muy grande y muy, muy difícil para poder salir. Pero si uno es sabio, ¿qué va a hacer? Va a agarrar ese mapa y va a estudiar ese mapa profundamente antes de entrar. Algunos agarran su mapa después que ya están adentro, pero ya no pueden ubicarse, porque ya no saben ni dónde están en el mapa. Pero si antes de entrar ya estás estudiando el mapa bien profundamente, ya cuando estás ahí bien confundido, ya vas a saber qué pasos tomar para poder salir de ese laberinto. Muchos cristianos lo hacen como la mayoría de las personas que entran en ese laberinto. Solamente abren sus Biblias para mirar el mapa de la palabra de Dios cuando están en las situaciones más difíciles. Pero ya muchas veces es demasiado tarde, no tienen tiempo para en verdad entender todo lo que dice la palabra de Dios. El momento para estudiar profundamente la palabra de Dios es antes de entrar en el laberinto de la vida. Y antes de encontrar los problemas más grandes. Y entonces cuando encontremos las situaciones que parecen no tener salida, ya vamos a saber qué pasos tomar. Vamos a saber cómo tomar decisiones sabias, porque ya hemos sido transformados en nuestra mente, lavados por la palabra de Dios. Pero si usted no está leyendo la palabra de Dios, si no está estudiando profundamente la palabra de Dios, si solamente de vez en cuando abre su Biblia para leer un versículo aquí y allá, no vas a saber qué pasos tomar cuando entres en los tiempos más difíciles de la vida. Y no vas a saber tener la sabiduría que necesitas. La única manera de poder enfrentar las circunstancias más difíciles, las tristezas más grandes, es si tenemos completamente en nosotros la palabra de Dios. Los jóvenes están leyendo un libro llamado El Progreso del Peregrino,
escrito por Juan Bunyan.
Y se dice acerca de Juan Bunyan que las escrituras se corrían como sangre en sus venas. Él estaba lleno de la palabra de Dios. Dice que si cortabas a Juan Bunyan salía la palabra de Dios. Si lees ese libro, El Progreso del Peregrino, cada frase tiene algo de la palabra de Dios. Es completamente la palabra de Dios. Y por eso él pudo enfrentar situaciones muy difíciles. Él fue encarcelado varias veces. Tenía que pasar por tiempos muy difíciles. Pero lo pudo hacer porque conocía muy bien la palabra de Dios. Y la única manera que nosotros tendremos sabiduría para enfrentar las situaciones más difíciles es si estamos estudiando, memorizando, comiendo, meditando bien en la palabra de Dios, haciéndolo parte de nuestra mente, parte de la manera en que pensemos, para que cuando enfrentamos con situaciones difíciles, ya sabemos las promesas de Dios, ya tendremos la fuerza para seguir adelante y la sabiduría que necesitamos. Uno de los salmos más conocidos que habla de la palabra de Dios es Salmo 119. Otra vez, no tienen que buscar, solamente escuchar. En Salmo 119, versículo 105, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Si queremos saber qué pasos tomar, tenemos que conocer bien la palabra de Dios. No es bastante solamente decir, ok, tengo un problema, voy a abrir y a ver si la palabra de Dios es como esas cosas de mágica que los agitas y allí muestra lo que vas a hacer. No, la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es una carta que Dios escribió a nosotros que tenemos que conocer profundamente, leer poco a poco para que se inunde nosotros completamente. Encontramos fuerza en su comunión, encontramos sabiduría en su palabra. Seguimos leyendo el versículo 9, 1 Samuel 39. Dice: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita. Y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los Cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Vemos que David, Dios le había dicho: si vas, vas a poder ganar la victoria. El problema, nosotros sabemos quién lo ha hecho, él ni sabía quién lo había hecho. Mucho menos sabía dónde poder encontrarlos. Pero él decide, aunque yo no sé qué hacer ni a dónde ir, yo voy a empezar a caminar. Yo voy a empezar a obedecer al Señor, y si el Señor me ha mandado eso, él tomará cargo del resto. Yo solamente voy a obedecer al Señor. Y empezaron a ir, ni sabían a dónde, solamente empezaron a marchar, empezaron a obedecer al Señor, y el Señor en su providencia provee una persona. Es muy interesante que ese egipcio fue echado por sus amos, porque pensaban, él no vale por nada. Y ese mismo siervo que no valía por nada a sus amos, y es la persona que destruye a todo el ejército de sus amos. Y es interesante que David empieza a ayudar a esa persona aún antes de saber quién es o si le puede ayudar. Él primero le da pan, primero le da comida. Y entonces, después que le da comida y pan y ya tiene su fuerza, le pregunta quién eres. Él no sabía si podría ayudarle, pero estaba interesado en ayudarle aún antes de saber si podría ayudar. Y ya esa persona que, por suerte, muchos dirían, estaba ahí en el camino, no era por suerte, era por providencia de Dios. Dios proveyó exactamente la persona que necesitaban mientras obedecían al Señor, no sabiendo qué iba a pasar. Muchas veces nosotros queremos saber lo que va a pasar en 2 meses o en 6 años. Pero Dios dice, si me sirves hoy, si haces lo correcto hoy, si me obedeces hoy, yo voy a resolver tus problemas mañana. Pero me sirves hoy. Y mientras que David estaba obedeciendo al Señor, ni sabiendo qué iba a pasar o cómo Dios iba a obrarlo, Dios en su providencia, en su gracia, en su control, Él guió a un hombre justamente a su camino que necesitaba para encontrar a las personas. Y esa es la tercera cosa que vemos. No solamente encontramos fuerza en su comunión, encontramos sabiduría en su palabra, pero en tercer lugar encontramos confianza en su providencia. Él está en control de todo. Si nosotros solamente le obedecemos, Él obrará el resto. Si nosotros entregamos nuestras vidas a Él, si nosotros hacemos lo que nosotros debemos hacer, Él puede hacer el resto. Muchas veces estamos preocupados por si yo sirvo al Señor fielmente, ¿cómo va a proveer por mis necesidades el año que viene? Bueno, si usted sirve al Señor hoy, Él proveerá por la mañana. Pero nosotros tenemos que tomar ese paso de fe, confiando en el hecho de que Él está en control de todo y servirle día tras día. ¿Quieren buscar conmigo el Salmo 27? Salmo 27 es uno de los salmos más hermosos, escrito por David, no sabemos exactamente cuándo. Posiblemente pensando en esa situación, posiblemente pensando en otra situación de su vida. Dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, como estaba pasando en esa situación, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanta guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir su tiempo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejan, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. David podía enfrentar esa situación tan difícil en su vida porque tenía confianza en su Dios. Él confiaba que Dios podría proveer exactamente lo que él necesitaba cuando él necesitaba. Y eso es exactamente lo que Dios hizo. Mientras él obedecía a Dios, no sabiendo qué iba a pasar, Dios proveyó la persona exacta que él necesitaba para poder tener la victoria. Y terminemos con versículo 16. Dice, lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra,
comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo. Y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Finalmente vemos que no solamente encontramos fuerza en su comunión, encontramos sabiduría en su palabra, encontramos confianza en su providencia, pero para terminar encontramos victoria en su mandato. David obedeció al Señor, no sabiendo qué iba a pasar, no sabiendo cómo con solamente 400 hombres, 200 se habían quedado atrás, yendo en contra de todo un ejército, ni sabiendo dónde estaba el ejército, cómo iban a poder ganar. Pero sabía que Dios le había dicho: tienes que ir, y si vas te voy a dar la victoria. Él obedeció al Señor y el Señor le dio la victoria. Siempre tenemos la victoria cuando obedecemos al Señor. Encontramos victoria en su mandato. Cuando estamos en momentos más tristes de nuestras vidas, como David, tenemos que ir al Señor. Tenemos que buscar su ayuda. Él es el único que nos puede dar esperanza. Solamente en comunión con Él, solamente en su palabra, solamente buscando su ayuda, confiando en su providencia y obedeciendo su mandato, podemos tener la esperanza en los tiempos más tristes de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu